premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Karen 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Karen y juega tu pronóstico. Karen, tu especialista en ruta.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
La delegación presidencial de provincial del Bio Bio, bien digo, confirmó intenso trabajo de carabineros para aclarar ataques a balazos que afectó una vivienda en Los Ángeles. Tenemos información con Mario Tapia de Radio Bio Los Ángeles.
Durante esta tarde, el delegado presidencial provincial de Bio Bio, Juan Pablo Mellado, reaccionó a la balacera que afectó a una casa particular en el sector de Villa Las Américas, aquí en Los Ángeles. En las últimas horas, tal como estaba informando la radio, había completo hermetismo por parte de la policía y también de las autoridades respecto a este tema que se sigue investigando. Mellado señaló que se están recabando todos los antecedentes por parte de carabineros que está en la investigación plena de este hecho, ya que es posible que también haya más antecedentes para recopilar y poder ubicar a los responsables de esta balacera, donde unos 20 impactos fueron percutados a una casa, donde afortunadamente no resultaron personas lesionadas ni víctimas que lamentar. Sin embargo, señaló el delegado Juan Pablo Mellado que es un hecho grave y que se debe investigar, y que por eso están todas las policías instruidas para realizarlo. Bio Bio, la radio.
El diputado de Opoli, Tomás Kass, afirmó que los primeros 100 días del gobierno han estado marcados por decisiones coherentes y alineadas con la necesidad de la ciudadanía. Los detalles con Josefa Cianmaro.
El parlamentario de Evópoli indicó que el cambio de mano se nota. Por ejemplo, en seguridad afirmó que el Ejecutivo respalda sin complejos a las policías. En dicho sentido, argumentó que se está recuperando el control de la macrozona sur y de las fronteras en el norte del país. Así, el diputado aseguró que después de mucho tiempo la seguridad volvió a ser la prioridad del gobierno de Chile. Con todo, el parlamentario indicó que la seguridad sí importa, pero no lo es todo, mencionando así también otros hitos que, a su juicio, son relevantes. Entre ellos se encuentra la reconstrucción por los incendios, el precio de la parafina congelada y la priorización de ciertos proyectos económicos para motivar el empleo. En la línea, el diputado fue enfático en que estos 100 días del presidente José Antonio Kass han estado marcados por una hoja de ruta clara, con desafíos enormes, pero con la seguridad, el orden y el progreso por delante. Bio Bio, la radio.
Hay información judicial junto a Fabián Polanco.
La Corte de Apelaciones de Concepción declaró admisible los recursos de nulidad en contra de la sentencia que absolvió a Sandra Vallejos como responsable del fatal atropello del menor Martín González, accidente ocurrido, recordemos, en Chiguayante en noviembre de 2023. El fallo del tribunal oral determinó que la víctima cruzó la calle por un lugar no habilitado, pero lo que estiman los abogados y la madre de Martín, Natalia Estuardo, es que los jueces no consideraron en su resolución todas las pruebas aportadas y por eso el recurso para solicitar la repetición del juicio. El llamado de la madre de la víctima a los jueces de la Corte Penquista es a acoger el recurso de nulidad, pues su hijo, dijo, fue atropellado por un vehículo que era conducido a exceso de velocidad y por eso, subrayó, debe establecerse que esa conducta es delictual. Los recursos de nulidad fueron presentados tanto por el fiscal del Ministerio Público, Andrés Barahona, como la abogada querellante, Ángela Contreras, por la madre de Martín. En Concepción, Bio Bio, la radio.
4:03 finalizan las noticias del Informador.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cada noche en la ciudad de Edimburgo, Astrid duerme con sus sábanas favoritas. Lo que Astrid no sabe es que esas sábanas que la hacen soñar con vikingos y dragones están hechas con fibra textil natural, proveniente del sur de Chile. Las sábanas de Astrid de Edimburgo están hechas en mariquina, pero pensadas para el mundo entero. Arauco, renovables para una vida mejor.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
I got these fresh eyes, never seen you before like this. I got you beautiful. If I could bottle this up, bottle this up, I would. I would bottle this up, bottle this up, I would. 'Cause you're gorgeous in this moment. If I could bottle this up, I would. So suddenly I'm in love with a stranger. I can't believe she's mine. Now all I see is you with fresh eyes, fresh eyes.
Motor, los autos. Bueno, aquí hay un datito. Da cuenta de que el fabricante automotriz chino BYD o BYD, como quieras llamarlo, BYD también le llaman otros, líder global en la venta de autos eléctricos, ya no solo quiere competir con Tesla en el mercado de los vehículos eléctricos. Está buscando expandir su alcance hacia una industria emergente. Y no es otra que la de los robots humanoides. La información fue confirmada por el vicepresidente ejecutivo de la empresa, Li Ke, así se llama, Li Ke, quien anunció que la compañía está desarrollando sus propios robots humanoides, una iniciativa que aprovechará buena parte de las tecnologías que actualmente está utilizando en los automóviles. Que bueno, el proyecto representa un nuevo paso en la estrategia de diversificación de la firma con sede en Shenzhen, que ha pasado de ser un fabricante de baterías a convertirse en uno de los principales actores de movilidad eléctrica mundial, no es menor. Ahora la empresa pretende trasladar esta experiencia a áreas como sensores, inteligencia artificial, sistema de control y baterías a un mercado con un enorme potencial de crecimiento. Aunque todavía existen pocos detalles sobre el desarrollo de estos robots, los ejecutivos de la compañía adelantaron que podrían comercializarse utilizando la misma red global de concesionarios que actualmente distribuye los vehículos de la marca, tanto en China como en otros mercados internacionales. Es un buen punto, porque además de venderle vehículos, con electromovilidad le podrían vender robots que van a tener utilidad y ya se está viendo en los prototipos que muestran las imágenes. Por ejemplo, hay robots que dirigen el tránsito, punto uno, para los municipios, que sería, y en nuestra ciudad sería realmente de una ayuda, a menos que pase un automovilista y lo pase a llevar y hasta ahí nomás llegó la vida del robot, y hay una alta probabilidad de que aquello ocurra. O en casa, en las labores habituales, puede ser un mundo de robots en un par de años nomás, que un par de años, un par de meses más van a aparecer ya con toda la propuesta BYD en los mercados de China y también en el resto del mundo. No es un robot este, no, todo lo contrario. La compañía, a través de la radio, la acompañamos en el 106.5. Al mundo deportivo y al mundo de la política. Están unidos, especialmente si nos vamos a Estados Unidos, porque durante la semana se estaba en la fiesta final de la NBA. Y en uno de los encuentros asistió Donald Trump. Oye, a propósito, está de cumpleaños hoy día, ¿eh? 80 años. Donald Trump fue recibido en la semana con fuertes y masivos abucheos cuando la pantalla gigante del Madison Square Garden, sede del tercer partido en esa ocasión de las finales NBA entre los New York Knicks y San Antonio Spurs, anunció su presencia. Con ustedes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y ahí comenzó el fuerte y masivo abucheo. Trump fue invitado al partido por James Dolan, que es el dueño de los Knicks, y se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en el cargo en acudir a unas finales NBA. Las cámaras mostraron a Trump en un palco del Madison Square Garden, el preferencial, sonriendo durante la ceremonia del himno nacional estadounidense. Sin embargo, aquí viene el pero: en el Madison Square Garden fueron notables los abucheos, que superaron claramente los aplausos de una minoría de aficionados. Así lo constató la agencia EFE, presente en el pabellón, estaba ahí. Nueva York blindó la zona del Madison Square Garden para asegurar máxima seguridad para la llegada de Trump. Claro, no es que haya llegado así de improviso, no, estaba todo planificado. Entre otras medidas, se anuló la típica fiesta de visionado del partido en las afueras del pabellón. Esto no va directamente por seguridad. Las autoridades ordenaron a los aficionados llegar al estadio con 3 horas de antelación y sin mochilas, ante los controles de seguridad reforzados al estilo de los aeropuertos. Durante su regreso al poder, hay que hacer un poquito de historia, pero reciente, en 2025, Trump se ha convertido en un habitual de los eventos deportivos, algo poco común entre los presidentes de Estados Unidos. Vamos a la música, aquí en la radio. México, Estados Unidos y Canadá está en acción. Hay partidos también en la jornada de hoy. Y no vamos a hablar mucho del Mundial, porque queremos compartir con usted la tarde del domingo. Está todo centrado en el fútbol. Pero en medio del casi comienzo del Mundial, está el mercado en Europa. que está en la pausa, que está en el descanso. Ya los torneos finalizaron y ahora viene el movimiento de entrenadores, de jugadores, ventas millonarias o compras millonarias. Por ejemplo, el Real Madrid hizo una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez, en que el Atlético de Madrid rechazó. Se rieron. Dijeron, no, 150 millones es muy poco. No, para nada. Sin embargo, esa no fue la única novedad de los de merengue. El presidente Florentino Pérez dijo que si ganaba las elecciones, José Mourinho sería el nuevo entrenador. ¿Qué pasó? Bueno, se cumplió oficialmente, pues. Ganó y lo trajo. El Benfica Club, en el que estuvo Mou, así se le conoce, durante la última temporada, escribió en redes sociales: el Benfica comunica que el Real Madrid formalizó la intención de contratar a José Mourinho por un valor de 15 millones de euros, habiendo el entrenador dado su acuerdo. O sea, todas las partes estaban. Ya estaba prácticamente hecho el negocio, faltaba solamente la firma y la oficialización. En el Manchester City, en tanto, todavía no tienen entrenador. Se fue Pep Guardiola. ¿Dónde llegará Pep Guardiola? ¿Estará descansando? Por supuesto que sí. Pero se anticipa una poda muy grande. También hay rumores en Alemania. De acuerdo a la Gazeta dello Sport, el Bayern Múnich quiere a Jan Bissek, defensor del Inter de Milán. El club italiano negociaría a partir de 40 millones de euros. La Gazeta informó que el jugador se siente especialmente atraído por la idea de jugar por primera vez como titular en la Bundesliga. Y además en un equipo que también aspira a Champions League. Era que no, el Bayern Múnich. Las contrataciones millonarias. Una danza de millones. Imagínense, a propósito, volvemos al Mundial, pero solamente para lo siguiente. Aquellos que les va muy bien habitualmente cambian de tienda, pero la danza de millones es absoluta. Una buena campaña en el Mundial asegura muy buenos contratos para todos. Y para todos, a esta hora, es la compañía de la radio.
Thank you.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Para todas las medidas, para todos los caminos, aprovecha de renovar los neumáticos de tu automóvil o camioneta en Servitecar Daxa. Con las grandes ofertas en neumáticos Maxtrek, destacamos. Aro 13 a solo 36.990 pesos, aro 14 39.990 pesos, aro 15 44.990 con instalación y balanceo gratis. Encuéntralos ahora en tu Servitecar Daxa, en Osorno, Colón 745.
La receta perfecta para tu día. Popcorn y estrenos espectaculares en Cinépolis.
Esta semana no te pierdas El Día de la Revelación, una historia impactante que te atrapará de principio a fin.
Revisa la cartelera en cinépolischile.cl y nos vemos en el cine.
Este invierno vuelve uno de los clásicos más amados por los chilenos. Presentamos
Neumático o Maleta.
Ahora tienes ambas. Cambia tus cuatro neumáticos y llévate una maleta gratis. León, tu viaje seguro parte aquí.
Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2016 o hasta agotar stock. Conoce las bases legales en león.cl.
Bio Bio, siempre conectados. La radio te escucha.
Línea fija 221-7180.
Te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que
.5 nos puede contactar a través de nuestro WhatsApp, nos puede acompañar a través de la sintonía que nos brinda en la aplicación en su teléfono, en nuestra página biobiochile.cl. Ahí está la dirección de Osorno para que nos seleccione. Hay una imagen que ha dado vuelta y parece una imagen humana. Esta la dio un gorila del zoológico de Higashiyama, en Japón. Se hizo viral. A todos les apareció en los teléfonos. Y si no, apareció en las noticias. Y esto fue por una actitud casi humana. Tenga la posibilidad usted de revisar aquella imagen. Bueno, este gorila adoptó una posición casi humana luego de tener un conflicto con otro ejemplar. Se habla aparentemente una hembra. O sea, podríamos decir que se peleó con su polola, con su amiga, con su señora. Videos publicados en X muestran el momento en que Kiyomasa, de 13 años, así se llama el gorila, se enfrenta a la que sería su pareja, la que lo expulsa de la guarida y lo persigue con fuertes gritos. Actitud casi humana es. En otro registro que habría sido captado después del altercado, el gorila Kiyomasa aparece sentado en una escalera con actitud pensativa. El animal se toma el mentón, se rasca la nariz, se toca la boca, se pasa las manos por la cabeza, todo mientras observa con una mirada perdida, así como tirada al horizonte, como si estuviese meditando en lo sucedido. Por eso se habla de una actitud casi humana. El video ha generado un sinfín de divertidos comentarios. Me hizo recordar a papá cuando se peleaba con mamá y él se sentaba en el patio a contemplar a las hormigas pasar. El tipo pensando, ¿pero por qué se molestó tanto si era jugando? Nunca me había sentido tan identificado, dijo otro. Se estaba tratando de acordar por qué se peleó, pero no se acuerda. Bueno, en realidad nunca supo. La vida de casado es, nadie le pasó un cigarrillo ni se sentó al lado a escucharlo. Muy mal servicio. Son algunos de ellos de los comentarios que dejaron los internautas. Kiyomasa es hijo de Chabani, otro ejemplar de espalda plateada que se hizo famoso por sus poses de modelo, que le han valido el apodo del gorila más guapo del mundo. El mundo animal, que bien podría decirse también el mundo de los humanos. No sé quién está más cerca del uno o del otro. Lo que sí sabemos es que estamos juntitos a esta hora, disfrutando de la tarde, aquí en la radio.
Shout out to the old me and everything he showed me. Glad you didn't listen when the world was trying to slow me. No one could control me, left my lovers lonely. Had to fuck it up before I really got to know me. Never and not alone, anywhere you wanna go. Woke up in the morning wearing someone else's clothes. Pictures in my phone with people I don't know.
Oh, knocking, knocking on the other side. Ashes on the floor, but I'm walking, walking, walking out of here alive. Shout out to the old me and everything you showed me. Glad you didn't listen when the world was trying to slow me. No one could control me, left my lovers lonely. Had to fuck it up before I realized.
Vamos a ir a un tema. Estamos compartiendo, antes de ingresar al tema de la tarde, a través del contacto con ustedes, las canciones, las noticias y también nuestros comentarios en el 106.5. Y esto tiene que ver muchísimo con el día a día en nuestra ciudad y en muchas ciudades. ¿Cómo se considera usted para conducir? ¿La misma persona que va caminando, que va de infantería, como dicen otros, y que luego cambia diametralmente una vez tomado el volante? Bueno, eso pasa, pues. Existen personas que en su día a día suelen ser muy tranquilas y cordiales también. Pero esas mismas personas pueden transformarse completamente cuando se ponen al volante. ¿Usted conoce alguno o alguna? Insultos, gesto de molestia y reacciones impulsivas son conductas frecuentes en el tráfico y, según una psicóloga, esto tiene una explicación. Este cambio no es extraño, ya que diversos estudios señalan que el automóvil crea condiciones que favorecen comportamientos más agresivos de lo habitual. Lejos de tratarse únicamente de una cuestión de personalidad, el propio entorno de conducción influye en cómo reaccionan las personas. Uno de los conceptos que ayuda a entender este fenómeno es la llamada desindividualización. Sí. Una teoría desarrollada por el psicólogo Philippe Zimbardo, por allá por la década de los 60, de los 70. Según este planteamiento, factores como el anonimato, la disminución de la responsabilidad percibida y determinadas situaciones de estrés reducen las inhibiciones y facilitan conductas que normalmente no se manifestarían. O sea, esa persona nunca es. Yo conozco a otra persona. En el caso de los automóviles, recoge una nota de motorpasión.com. La carrocería funciona como una especie de barrera psicológica. Los conductores sienten que están protegidos de la mirada y el juicio de los demás, lo que puede hacerlos actuar de manera más impulsiva o bien más agresiva. Sin embargo, observó este fenómeno en experimentos donde los participantes ocultaban su identidad. Al sentirse anónimos, será así, mostraban comportamientos más extremos y menos controlados. Algo similar puede ocurrir en el tráfico cotidiano, a ponerlo en práctica o a mirarse al espejo. Otro factor relevante es el denominado error fundamental de atribución, concepto formulado por el psicólogo Lee Ross en 1977. Este sesgo cognitivo lleva a las personas a atribuir los errores de los demás a defectos de carácter, mientras justifican sus propios errores por las circunstancias. O sea, veo en el otro una aguja en el pajar y no veo la viga que tengo delante de mí. Así, cuando otro conductor realiza una maniobra incorrecta, es común pensar que se trata de alguien irresponsable o incompetente, no sabes manejar. Sin embargo, cuando uno mismo comete un error, ¿qué pasa? Suele encontrar explicaciones relacionadas con el contexto, como la prisa, no, hay una mala señalización, o me distraje, como hay un video por ahí en las redes, o una distracción momentánea. Cada vez que tomé el volante ahora, a pensar, a darle vuelta a este tema que hemos planteado, la conducción y cómo la gente cambia una vez que se sube al vehículo particular y comienza la conducción. ¿Usted es así o no es así? La compañía de la radio en domingo.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos.
Bio Bio, la radio.
Día a día, hacemos historia.
¿Está atiendo el buque, Fernando?
14 de junio de 1982. Ese día, Argentina se rindió ante Gran Bretaña poniendo fin a la Guerra de las Malvinas. ¿Qué son las Islas Malvinas? Están ubicadas a unas 300 millas frente a Argentina y la historia dice que las islas fueron avistadas en el año 1592 por el navegante y explorador inglés John Davis. En 1600, un navegante holandés, Sebald van Beert, llegó al archipiélago de las Malvinas y les dio el nombre de Islas Sebald. Fue 90 años después que otro capitán, capitán inglés, John Strong, navegó por el estrecho que separa las Islas Malvinas y lo llamó Estrecho de Falkland, en homenaje a Lucius Carey, segundo vizconde de Falkland. En 1764, varios colonos franceses que provenían de la región de Saint-Malo, en el norponiente de Francia, se establecieron en la Malvina Oriental y de ahí provendría el nombre Malvinas, ya que el gentilicio de los habitantes de Saint-Malo es Malouins o Malouines, de ahí Malvinas. En 1765, los británicos se establecieron en la isla Malvina Occidental, pero 5 años después, España compró la parte francesa y en 1774 expulsó a los británicos apelando al Tratado de Tordesillas, ese famoso tratado firmado entre España y Portugal que establecía el reparto de las zonas de navegación del Océano Atlántico, el reparto en realidad del denominado Nuevo Mundo. Después de independizarse de España, Argentina reclamó la soberanía de las islas el año 1820 y en 1833 Gran Bretaña invadió y retomó el control de las islas que estaba en manos de los argentinos, que desde el año 1892 adquirieron además el Estatuto de Colonia. Durante los siguientes años la vida en las Islas Malvinas se mantuvo sin cambios, pese a los constantes esfuerzos diplomáticos de Argentina para recuperar el control de las islas. En 1981, los 1.800 habitantes de Malvinas realizaron una consulta en la que una gran mayoría eligió seguir siendo ciudadanos británicos, pero mientras tanto en Argentina, la dictadura militar, encabezada en esa época por Leopoldo Fortunato Galtieri, sufría enormes críticas por su represión y su mala gestión económica. Entonces planearon invadir las Islas Falkland como una forma de promover el sentimiento patriótico y apuntalar su régimen. Esto es bien extraño, porque la idea original era desembarcar, tomar posesión, retirarse, dejar una guarnición simbólica para generar un hecho diplomático. Pero claro, se entusiasmaron con el respaldo que tuvieron y generaron esta verdadera guerra. Como contraparte, en Gran Bretaña, Margaret Thatcher llevaba un gobierno que estaba promoviendo grandes ajustes económicos y también tenía un alto nivel de impopularidad. La guerra sirvió para los dos en un comienzo, al final solamente a Thatcher.
Parecen fuegos de artificio, más allá se ve una humareda que se levanta en el lugar donde aproximadamente se encuentra el aeropuerto. Estaría en llamas en este momento.
El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas Argentinas comenzaron una invasión a gran escala a las Islas Malvinas. Sus fuerzas anfibias superaron rápidamente la pequeña guarnición de marinos británicos, que también era algo casi simbólico. Al día siguiente, aparecieron en los diarios británicos las fotos de los marinos y civiles tendidos en el suelo boca abajo, lo que indignó a Gran Bretaña, que dispuso un destacamento naval de 30 buques de guerra para recuperar las islas. En un primer momento, muchos militares argentinos creyeron que Gran Bretaña no iba a cruzar, por así decirlo, el Atlántico y el mundo para ir a defender a sus islas, o lo que consideraban sus islas, pero sí lo hicieron. 8.000 kilómetros separan a Inglaterra de las Islas Malvinas y por lo tanto se tomaron varias semanas los buques en llegar al lugar. El 25 de abril fue retomada la isla Georgia del Sur y después de varias e intensas batallas navales, el 21 de mayo de 1982, las tropas británicas retomaron también la isla Soledad. Y finalmente, el 14 de junio de 1982, las fuerzas argentinas se rindieron y entregaron Puerto Stanley, la capital de las Falkland o Malvinas.
El combate de Puerto Argentino
ha finalizado.
Bio Bio, la radio con memoria.
Lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación.
Tema que vamos a realizar a esta hora en la compañía a través del 106.5 es una campaña que bien vale la pena darla a conocer y reiterarla en el tiempo. Yo la pienso primero, así se llama. Senda Los Lagos está invitando a reflexionar y actuar en este mes de la prevención, sí, junio. Y a través de una campaña, el organismo busca fortalecer entornos, vínculos familiares y de protección en comunidades, especialmente en la vida de los niños, de las niñas y también de los adolescentes. Durante este mes, Senda, las oficinas comunales Senda Previene, se encuentran desplegando diferentes acciones como parte del mes de la prevención del consumo de alcohol y drogas, que este año impulsa la campaña. Yo la pienso primero, que es una invitación finalmente a reflexionar antes de actuar, reforzando que la prevención no comienza cuando aparece el problema, sino mucho antes. Prevención, fortaleciendo entornos protectores, vínculos familiares y comunidades presentes en la vida de crecimiento de los niños, de las niñas y adolescentes. Al respecto, quien dirige en la región Senda, en Marixa Canobra, explicó que el consumo de alcohol y otras drogas requiere una respuesta coordinada entre el Estado, las familias, las escuelas, los municipios y también la sociedad civil. Todos los organismos estamos trabajando en conjunto y alineados para prevenir, es una tarea compartida. Pero este mes queremos que la comunidad se comprometa a tener conductas de cuidado, de identificar los riesgos y evitarlos. Si nos preocupa el tema, la invitación es a actuar. Además, la autoridad regional agregó que acompañar a los jóvenes, escucharlos y generar espacios seguros de apoyo emocional y social es clave finalmente para fortalecer su bienestar y reducir los factores de riesgo, especialmente en su crecimiento. La evidencia demuestra que cuando existen adultos presentes, orientación familiar y comunidades involucradas, disminuyen significativamente las conductas de riesgo y también el consumo de sustancias, que parece que se ha normalizado en el último tiempo. La campaña promueve que la prevención efectiva se construye desde el territorio, articulando el trabajo con diferentes actores. A ver, para mayor información están en los programas preventivos de Senda y los puedes visitar. La dirección www.senda.gov.cl. Lo reitero, www.senda.gov.cl. El domingo junto a la radio.